saber para estar al día. En pocos minutos.
Urbana Play.
Noticias.
De acá en más, los sonidos de la realidad
son los audios de la mañana.
Bueno, el presidente Javier Milei ayer habló en el Foro Económico de las Américas. Entre otras cosas, infla el pecho por haber echado 50.000 empleados públicos y que ahora cortará los contratos de 70.000 más. Vamos a escuchar al presidente.
Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular.
Bueno, ahí escuchábamos a un Milei haciendo un raconto de cómo viene siendo el recorte, ¿no?, que está llevando adelante en el Estado Nacional, su fijación de que la obra pública es sinónimo de corrupción, entonces la cortaron de cuajo. Ahí en ese auditorio había empresarios del sector de la construcción que entre parte de sus trabajos tenían obras públicas que quedaron totalmente paralizadas, no les cayó muy bien. Y esto el recorte de los trabajadores del Estado, ¿no? 120.000 habla que va a ser de acá los próximos meses.
Bueno, el recorte de 70.000 más a partir del 31 de marzo generó, entre otras cosas, que Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, le respondiera a Milei y además llamara a un paro general para el próximo 3 de abril.
Milei, cuando menciona en ese foro internacional que va a despedir 70.000 trabajadores, se refiere a un imposible. Tenemos un presidente al que le encanta, está enamorado del lenguaje contrafáctico y sería imposible despedir 70.000 trabajadores sin que prácticamente desaparezca la mitad del Estado. Yo creo que la motosierra en cualquier momento se le va a cortar la cadena y le va a pegar en la cabeza a él. Esto, despedir 70.000 trabajadores, se lo llevaría puesto a él. No creo que avance en ese sentido. De todas maneras, estamos en alerta máxima.
Bueno, ahí escuchábamos al secretario general de ATE Nacional que hace referencia a esto de la cantidad de despidos. Digo, no hay que pensar que la administración pública tiene una cantidad, la administración pública nacional, ¿no?, tiene una cantidad de empleados enormes y entonces si uno le saca 120.000 empleados, no pasa nada. No es tan así, por eso hace referencia a esto, porque la consecuencia puede ser doble. Además del paro nacional que lanzaron para principios de abril, la otra consecuencia es que se te paralice la administración pública porque en el medio de todo ese proceso te falte gente. Te falten firmas, te falte gente que sepa hacer esos trámites. Bueno, a eso es lo que se refiere el titular de ATE.
Vamos a escuchar más de Javier Milei. Ayer, en este caso, poniendo el foco en la educación pública y lo que se da en la educación pública, el presidente dijo lo siguiente.
Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente, llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda.
Ahí lo que escuchábamos es a Milei en esta crítica que tiene sobre la educación en la Argentina. Milei habla de la Universidad de Buenos Aires, él estudió en la Universidad de Belgrano, su carrera, tanto en la educación...
Universidad privada.
En la educación primaria, secundaria, como en la universitaria, es de la educación privada, de gestión privada, como bien explica el presidente, pero viene con una cruzada bastante, bastante grande respecto de lo que se enseña en la Argentina y en especial en las escuelas públicas o en las universidades públicas. Lo dijo cuando fue a su colegio, a la apertura del año de clases. Ahí hizo referencia a eso en una bajada de línea bastante, bastante importante.
Bueno, más de Milei, en este caso apostando a lo que ya sucede desde hace buen tiempo en la Argentina, y es la famosa quema de canuto, quema de canuto de dólares, del ahorro en dólares que puede llegar a tener la gente y que los tiene que vender para, bueno, salir a un mercado que ha incrementado mucho los precios. Milei.
Conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, ¿sí? De sistema de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar el fisco, directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija. Y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo van a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, van, abren el colchón y van y digamos, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual, la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar.
Bueno, ahí lo que está diciendo Milei es lo que viene repitiendo desde hace tiempo, ¿eh? Al que no le alcanza, que use sus ahorros y que vaya y cambie sus dólares. Y esa es una de las formas por las cuales el Banco Central se está haciendo dólares, no solamente por la compra de los dólares que llegan por las exportaciones argentinas, sino por la compra de los dólares que están vendiendo las empresas y los individuos. Eso también queda establecido en el tipo de cambio. Cuando uno ve por qué está planchado el tipo de cambio, es porque hay más oferta de dólares que demanda. ¿Por qué? Porque con la suba de las tarifas, la suba de los bienes y los servicios, el incremento del costo de vida, muchas familias están haciendo eso que decía Guido, que es quemar el canuto, claro, que es agarrar esos dólares que venía guardando y cambiarlos porque no llega a fin de mes.
Bueno, el empresariado tiene como una postura bastante homogénea respecto de la necesidad de la aprobación de la ley de bases, de la denominada ley ómnibus. Y uno de los referentes de este empresariado es Alejandro Bulgheroni, el presidente de Pan American Energy.
Yo conocí al presidente Milei y hablé con él, que todavía no era el presidente Milei. Dije, bueno, esta persona que conoce tanto de economía y que sabe en qué situación está Argentina y que tiene además la forma en cambiarla, llevarlo adelante los cambios, hay una oportunidad de que la Argentina salga. Y eso para mí fue tremendamente importante. Hoy está llevando adelante muchos cambios que creo que están en la buena dirección, pero no está teniendo el apoyo del Congreso, y si no se pueden votar las leyes que ayuden a hacer realmente estos cambios, y no va a haber una buena situación en el futuro.
Bueno, ahí escuchábamos a Bulgheroni. Bulgheroni es, como bien decía Guido, el dueño de PAE, la empresa petrolera, y es uno de los hombres más ricos de la Argentina, él y su familia. Lo que está diciendo es, cada vez que Milei quiere hacer algo, necesita el apoyo del Congreso, y hasta ahora La Libertad Avanza no logró ni un solo triunfo en el Congreso. Ni con la ley base, ni con el decreto de necesidad y urgencia, con absolutamente nada. ¿Qué es lo que quieren los empresarios y lo que esconde atrás de todo esto? La parte que tiene que ver con el capítulo de liberar el trabajo. ¿Sí? Esa parte está paralizada. Le está diciendo a los bloques, acompañen a el presidente de la Nación en las medidas. ¿Por qué? Porque el sector empresario, a pesar de que los números no acompañan la realidad que viven, ayer lo vimos con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, apuestan a ese factor, esa parte de la ley ómnibus para mejorar en el futuro.
Bueno, ayer estuvo también Rodrigo Valdés, el director de la región occidental, en este caso del Fondo Monetario Internacional, aprobó, elogió la política fiscal que está teniendo el gobierno, pero respecto del ajuste hizo un señalamiento, y es que no caiga sobre las familias de clase trabajadora. Valdés.
Es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, de nuevo, quiero subrayar, no cantidad. En relación a las políticas, también tenemos que seguir adaptándonos a lo largo de esta transición. Y los controles cambiarios deben ser calibrados de forma muy cuidadosa. Es más, creemos que Es importante sostener los esfuerzos para apoyar a los segmentos más vulnerables de la población para asegurarnos que la carga más pesada del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias de clase trabajadora.
Bueno, ahí escuchamos a la traductora que hacía esto de traducción simultánea, la carrera que le hubiese gustado hacer a O'Donnell. Sí. A ver, lo que está diciendo el Fondo Monetario no es nuevo, lo que le está diciendo al gobierno de Javier Milei es: nosotros estamos conformes con que el ajuste que están llevando adelante, nosotros estamos conformes con los números que nos están pasando. Lo que me parece y nos parece es: tengan cuidado con a dónde cae el ajuste. ¿Qué es lo que miran? Miran Grecia, el estallido de Grecia, miran el estallido de la Argentina. Uh-huh. Dos lugares donde el Fondo Monetario estaba y no le fue muy bien, que digamos. Y entonces, frente a eso, lo que buscan es: che, no hay contención social. No hay contención social, si ustedes no la hacen, no sabemos quién la va a hacer. Bueno, Milei está bastante contento con lo que están haciendo, al fondo más o menos bien con los números, pero quieren que el ajuste recaiga en otros sectores de la sociedad.
Bueno, Manuel Adorni, el vocero presidencial, prácticamente le mandó un mensaje, en este caso a Rodrigo Valdés, que se quede tranquilo que eso no va a suceder.
Claro.
Bueno, no, eso es inexacto. Los sectores más cuidados y más protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables. Hablamos del aumento, te hablo de, por supuesto, de estos 100 días o ciento y pico de días de gobierno, donde más se ha dado aumento, incremento y ayuda fue en los sectores más vulnerables, especialmente los que congregan a los más chicos. Hablamos en estos meses, fuimos hablando del ajuste en las AUH, en las tarjetas alimentar, en las ayudas escolares, en los propios comedores.
Bueno, ahí Adorni decía que lo que estaba diciendo el hombre del Fondo Monetario Internacional era erróneo. El erróneo, ¿por qué? Porque viene apostando y poniendo plata en esos sectores. La realidad es que vienen poniendo mucho menos que la inflación. Uh-huh. Con lo cual, por más que digan que son los lugares donde están invirtiendo más, en realidad lo que están mostrando es que no están invirtiendo en ningún lado y en los lugares donde invierten poco. Uh-huh. Porque ninguno le gana a la inflación. En este caso, Valdés tiene razón.
Uh-huh. Ayer fue muy impactante el mensaje, muy fuerte el mensaje del Papa Francisco, el sumo pontífice, respecto de la situación tan delicada de Rosario, del narcotráfico, de las amenazas y de la muerte. El Papa Francisco, vamos a escucharlo.
Y en un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad. Es necesario fortalecer la comunidad.
Bueno, ahí escuchábamos a Francisco. Me parece que el dato a resaltar de todo esto es lo que venimos diciendo. Es, primero, habla de una ciudad puntual de la Argentina. Francisco en general no habla de la Argentina. Habla puntualmente del caso Rosario y dice, bueno, ojo, porque las respuestas son complejas, pero tienen que ser integrales y con la colaboración de todos los sectores y todas las instituciones.
Bueno, una última del Papa Francisco. Esto, la vinculación de varios sectores para que se llegara a la situación que se llegó en Rosario.
Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social.
Bueno, acá lo que tenés a un Papa Francisco que manda mensajes para todos lados. El primero les dice, mire que es responsabilidad de cada uno de ustedes, de todos los sectores, y no deja fuera a nadie, inclusive al financiero, que es al que todos miran, porque Rosario es una ciudad en la que se ha convertido. Y lo otro que dice es, hay que rehabilitar la política. Dice, es una alta vocación en un momento donde el discurso es la antipolítica. El Papa Francisco lo que dice es, miren, la política es vocación. Es de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. O sea, Basta de ese discurso de la política no sabe resolverlo, resuélvanlo de esa manera, júntense y avancen.
Urbana Play. Noticias.